Libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Hemos llegado hoy al fin del libro de Hebreos. Y como hemos repetido muchas veces, ha sido un libro que no fue escrito precisamente a nosotros, sino a unos judíos. Y estos judíos llegaron a la fe cristiana, pero bajo las persecuciones y las presiones familiares, muchos estaban considerando el abandono de la fe cristiana. Para el autor ha probado en cada capítulo que esto sería una catástrofe para ellos. Y deseando dejarlos seguros y finalmente contentos, se presentaba una gran variedad de doctrinas profundas que también tienen aplicaciones para nosotros. Antes, bajo el pacto viejo, los judíos estaban acostumbrados de muchas leyes, muchas regulaciones y tradiciones y muchos sacrificios de animales. Y una gran variedad de estas reglas y tradiciones estaban ya abolidas con la llegada de Cristo, y fue difícil para ellos adaptar a todo esto. Pero aún había una gran moralidad sirviendo el tres veces santo. En los profetas de antes se tenían una manera de presentar lo que Dios quiere de nosotros, y muy brevemente. Por ejemplo, en Miqueas 6:8 dice: "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios". Y en este último capítulo, y preparándonos por la Santa Cena, vamos a recibir una lista un poco más moderna sobre lo que Dios quiere de nosotros. Y como siempre, esto viene después de muchos capítulos sobre lo que Dios ha hecho para nosotros. Como en el libro de Romanos, después de 11 capítulos sobre las doctrinas profundas, sobre lo que Dios ha hecho para nosotros en su gracia, viene el principio de las exhortaciones, como en Romanos 12:1. "Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo", quiere decir este mundo, "sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". Aunque no tenemos ya los sacrificios de animales, aún hay un lugar en el Nuevo Testamento para otra forma de sacrificio. Con esto podemos empezar en versículo 1. Permanezca el amor fraternal. El amor fraternal es un amor entre hermanos. Y la implicación es que habrá una capacidad de dar y de sacrificar. Y los que ayudan mucho a otros, no solamente pensando en ellos mismos, son los más contentos. Cuando un hermano nuevo finalmente empieza a aprender a servir, es normal verlo finalmente contento. Y vale la pena revisar qué es el amor bíblicamente. Habla de amor fraternal, pero quiero considerar dos definiciones bíblicas del amor. El primero está en el primero de Corintios 13 y 4. El amor es sufrido. Una indicación que el amor sabe sacrificar. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto está hablando del amor en casa, el amor en la iglesia, entre hermanos, la práctica del amor fraternal. Y ojalá puedes ver claramente que el amor, bíblicamente hablando, está dispuesto a dar a otros. Como Cristo enseñaba en sus parábolas, Mateo 25, 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y todos preguntaron, ¿dónde te vimos así? Pero cuando estamos ayudando a otros hermanos, estamos ayudando a Cristo. Él dijo que cuando hiciste esto por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste para mí. Pero hay otra definición también que pueden ayudarnos. Romanos 13 y 8. Otra definición del amor, bíblicamente hablando. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es otra definición del amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Hay un lugar para la ley en la vida de los hermanos. Si queremos terminar contentos, no empleamos la ley para merecer la salvación, por supuesto. Pero una vez salvados, la ley es nuestra guía para expresar nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros y para terminar contentos. Dos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto de ángeles aquí está hablando de la historia de Abraham. También pasó con su sobrino Lot. Era el costumbre ayudar a los que estaban caminando en el desierto y se hospedaron ángeles sin saberlo. Pero el punto aquí es que en el tiempo de Pablo y otros autores, los hoteles eran lugares de muchas borracheras y hasta la prostitución. Así que cuando un predicador vino a tu ciudad, era normal que un hermano lo invite a quedarse en su casa, si tenía lugar y provisiones. Tres, acordaos de los presos, está hablando de presos en la fe, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si una parte del cuerpo duele, otros también. En nuestros tiempos hay revistas y hasta sitios web donde te puedes aprender ahora mismo dónde los hermanos están sufriendo bajo las persecuciones en otras partes del mundo. Recientemente estuve en una reunión y conocí un hombre otra vez de la India, donde hay muchos hermanos sufriendo bajo los hindús, y él estaba pidiendo oración por ellos. Y era la segunda vez que él vino a la reunión donde estuve, y es muy fácil olvidar de los hermanos que sufren las persecuciones. En este país hay muchos que no quieren saber nada de esto, sino dicen que tienen sus propios problemas en abundancia. Pero aquí es un deber cristiano. Y los finalmente contentos han expresado su amor fraternal orando por estos, mandándoles cartas y hasta ayuda. 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este verso viene con una promesa, el juicio de Dios. Esta exhortación está especialmente relevante en nuestros tiempos y en nuestra cultura, en que el matrimonio está bajo tantos ataques. Muchos fuera y dentro de las iglesias creen que el pacto matrimonial ni es necesario y que se puede simplemente vivir juntos. Eso en la Biblia lleva el nombre de la fornicación. La fornicación puede aplicar también a la pornografía, a todas las perversiones modernas que el enemigo quiere proteger hasta con la ley y con las cortes. Pero los finalmente contentos van a escapar de todo esto por el poder de la gracia de Dios. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Una buena promesa cuando la economía se pone difícil. La prohibición de la codicia viene a nosotros por el décimo mandamiento, Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. David caía en la codicia por la mujer Bea de uno de sus fieles soldados. Empezando con la codicia, David avanzaba al adulterio y finalmente al asesino, por lo cual su familia sufría bastante por muchos años, Dios juzgando, porque este versículo, honroso sea en todo el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará a Dios. Hay una promesa de que Dios va a juzgar y es una promesa confiable. La codicia puede ser así de peligroso. Y los que pasan sus vidas en la codicia no van a estar entre los finalmente contentos. Los contentos han aprendido cómo dar gracia por lo que tienen, sin estar siempre preocupados por algo más. San Pablo aprendió esto y escribió de esto cuando estaba pidiendo ayuda, no para sí mismo, sino para una iglesia necesitada, en Filipenses 4:11. Estaba pidiendo ayuda por una iglesia y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El contentamiento es el tema de hoy. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocemos este versículo, pero ahí está en su contexto. Y cuando vivimos como los contentos, los finalmente contentos, eso es una gran atracción a los de afuera. Porque es muy común en nuestros tiempos ver a los mundanos muy, pero muy lejos de la vida de los contentos. Muchos ahora andan como frustrados, casi deprimidos. ¿Cómo está contigo? en esta mañana, preparándote para la Santa Cena. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricios, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es la llave. Tenemos que aprender a confiar siempre en nuestro Señor, pidiéndole el consejo en tiempos difíciles. De esta manera podemos, con la madurez cristiana, andar como los finalmente contentos. 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores normalmente están llenos de gozo cuando vean a los de la iglesia llegando poco a poco a la madurez en la fe, escapando de los lazos del mundo. Ayer estuvimos afuera evangelizando y era un gran gozo para mí, observando a los hermanos, las hermanas de esta iglesia presentando el evangelio a personas desconocidas. ¡Aleluya! 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este verso también está muy conocido, pero finalmente estamos viéndolo en su contexto. Vivimos en un mundo en que los cambios vienen con cada vez más rapidez y muchos mundanos no están seguros de nada. Es que no tienen una ancla firme para sus almas. ¿Pero qué es lo que hemos aprendido en este libro, en capítulo 6, en 6:17 de este libro, hablando de cosas que no cambian, inmutabilidad? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no va a mentir porque Dios no va a cambiar, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma. No solamente segura, no solamente firme, segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Para vivir como los finalmente contentos, hay que tener una ancla para el alma. En un mundo en medio de tormentas que vienen a cada vez más rápidamente, en ese mundo caótico, casi ni se puede entender todo lo que está pasando. Y con Cristo como tu ancla, tienes a algo, o mejor dicho, tienes a alguien que jamás va a cambiar. Y eso también, cuando está visible en ti, será una gran atracción, una atracción poderosa a los perdidos en este mundo de tormentas. 9. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas. Cuando dice vianda está hablando de comida y los judíos haciendo la tradición a la fe cristiana estaban muy confundidos sobre diferentes conceptos de comida. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. El diablo siempre está activo en la propagación de nuevos errores. Y cuando hay un hermano nuevo, está atrapado en los nuevos errores, se puede fácilmente perder su gozo, porque ya no está en la verdad. San Pablo daba amonestaciones sobre esto, despidiendo a los ancianos en Éfeso. Era muy interesante, muy fuerte lo que dijo. Hechos 20, 28, era aplicable a su tiempo y es aún más aplicable en el tiempo de nosotros. Por tanto, mirad por vosotros, dice a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Estamos apacentando con la palabra, lo cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, no está diciendo tal vez, ojalá que no, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es algo peligroso cuando entran doctrinas erróneas. La iglesia, siendo algo sumamente valioso a Dios, es algo que el enemigo siempre quiere atacar. Los finalmente contentos van a estar muy regularmente en sus Biblias, avanzando en su conocimiento de la fe. Ahora estamos entrando en una porción un poco misteriosa, pero muy importante para nuestra preparación por la Santa Cena. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los que sirven al tabernáculo eran los judíos, aún en su judaísmo, no llegando a Cristo Jesús. Los judíos históricamente tenían un altar, nosotros tenemos una mesa. En la ley, las ofrendas por el pecado no eran algo que los sacerdotes pudieran comer. Otro sacrificio sí, pero la ofrenda comida por el pecado no. 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Nadie iba a comer sus cuerpos, sino que serían quemados. Ni en la ciudad. El pecado, siendo algo sumamente asqueroso y sucio en el extremo, los sacrificios para esto eran quemados fuera del campamento o más tarde fuera de la ciudad. 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, que estaremos celebrando en poco, padeció fuera de la puerta. Cristo, tomando sobre sí el pecado de nosotros, también tenía que llevar su cruz lejos para estar fuera de la ciudad, en un lugar bien contaminado, espiritualmente hablando. 13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ok, ¿cuál es el punto de todo esto? Los fariseos que rechazaban a Cristo no pudieran aprovechar de los beneficios de su sacrificio, claro. O metafóricamente, no pueden comer de Él. ¿Qué quiere decir esto? Juan 6:53. Juan 6:53, Cristo dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que quedaban en el judaísmo, o los que querían regresar y regresaron al judaísmo, rechazando a Cristo, eran simplemente mundanos, con una religión de formalismo. Cristo los condenaba por robar las casas de viudas. Marcos 12:38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Las viudas vinieron a ellos pidiendo guía, sabiduría con sus finanzas, y ellos aprovecharon de ellas. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Pero ¿qué dice Santiago de la religión verdadera? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En fin, la religión verdadera está atacada por el mundo, y lo que simplemente es un formalismo con toda su carnalidad puede estar aceptado por el mundo. Pero nosotros, que queremos seguir a Cristo Jesús en la verdad, estamos sufriendo su vituperio fuera de la ciudad, fuera de lo aceptado del mundo. 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Todos aquí estamos ciudadanos del cielo. En este mundo, los hermanos verdaderos deben de esperar algo de la persecución que viene de los del mundo. Es normal. 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aún hay en el Nuevo Testamento un lugar para sacrificios: la alabanza. Aquí presentado es una forma de sacrificio. Todos nosotros teníamos que levantarnos hoy y prepararnos, y muchos tenían que preparar a sus hijos, y esto puede ser un sacrificio, especialmente si estamos cansados, un poco enfermos, y es un sacrificio bien agradable a Dios, especialmente ahora en este mundo cada vez más oscuro. 16. Y de hacer bien, de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esto es otro. Visitar a otros que no pueden venir a la iglesia. Ofrecer la transportación para los que la necesitan. Esto es un ejemplo del amor fraternal mencionado en el primer verso de este capítulo. Cuando el mundo vea esto, es una atracción. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La palabra pastores aquí puede incluir los ancianos, es hegemonía en la griega, pero Dios siempre ha puesto un liderazgo sobre su obra. Es el mismo en cada gobierno o negocio, siempre hay algo de liderazgo y simplemente tiene sentido ofrecerlos el respeto, que es otro aspecto del amor fraternal. 18. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran culpables de escándalos ni de infidelidad. Orar por nosotros, pues conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido muy pronto. Muchos creen que ese autor era tal vez el pastor o un pastor en la iglesia de estos hebreos. Y parece que por el momento estaba atrapado en una cárcel, que era normal para pastores en aquel entonces. Es normal ahora en China, Corea. Y se habla de su conciencia como una prueba de que estaba caminando bien, aunque jamás con la perfección en esta vida. Estamos llegando ya rápidamente al fin. Versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Cuando estás caminando bien es porque Cristo está dentro de ti, la esperanza de gloria. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una bendición muy bella. Y los que caminan bajo tal bendición pueden caminar como los finalmente contentos. 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. 13 capítulos. Dicen que se puede leer el libro en una hora. En este último capítulo ha sido lleno de exhortaciones, mandamientos, órdenes. Pero todo esto es algo necesario, como los finalmente contentos, no repitiendo una y otra vez el sufrimiento de los errores. 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Las salutaciones finales suenan como que San Pablo estaba escribiendo esto. Y algunos creen que era él el autor, o un grupo de predicadores incluyendo a él. Pero el consejo general de la iglesia ha sido de que no sabemos quién era el autor. Pero todos acepten que todo este libro vino del Espíritu Santo de Dios. Último verso del capítulo y del libro: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Muchas bendiciones. Ojalá este libro haya sido una bendición de crecimiento para ti. Ha sido esto para mí, enseñándolo por la segunda vez. Conclusión: si es tu deseo avanzar un poco más en la madurez cristiana para vivir como los finalmente contentos, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo antes de pasar a la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has ayudado con todo este libro, pasando mucho tiempo, Señor, estudiando verso tras verso, capítulo tras capítulo. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que hemos aprendido. No solamente vivir, sino disfrutar, Señor, la vida de los finalmente contentos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.